¿Cómo les va? Bueno, hoy estamos nuevamente acá para recorrer estos caminos que los preparamos con mucho gusto y con mucho cuidado con Micaela Polak, mi gran productora, y como técnico, el gran Receigol. Vasco, ¿no? Sí, Vasco. Bueno, hoy vamos a empezar hablando de una figura extraordinaria, uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX, nacido en Röcken el 15 de octubre de 1844 y muerto el 25 de agosto de 1900, es decir, parte de la efeméride de la semana que viene, y por eso hoy lo recordamos. Y para recordarlo vamos a hablar con un amigo, una persona realmente muy destacada, que ha sabido poner la filosofía a la altura de la gente, y eso no es poco mérito. Estoy hablando de Darío Stanzreider. ¿Cómo estás, Darío?
Hola, Pacho, ¿cómo estás?
Bueno, quiero que nos cuentes quién fue Nietzsche, porque a veces se lo cita mucho y demás, pero nos gustaría saber su pensamiento, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que...? Porque se dice, y yo lo dije recién, un pensador contemporáneo muy influyente. Ahora contanos qué es lo que pensaba para influir tanto, ¿no?
Parece que dicen, en realidad, tengo la idea de haberlo leído, pero no me acuerdo bien la fuente, que Argentina es uno de los tres países del mundo donde más se lee a Nietzsche. Los otros dos son Alemania e Italia, ¿no?
¿Tienes alguna hipótesis sobre eso?
Y creo que la recepción de Nietzsche en Argentina fue, por lo que sé, bastante inmediata. Basta nombrar la obra de José Ingenieros.
Claro.
Y sobre todo El hombre mediocre, ¿no? Que es donde más se ve la impronta nietzschiana. No es que tenga alguna hipótesis acerca de por qué, ¿no? Evidentemente hay una influencia, calculo que deben haber algunos estudios al respecto, pero siempre está la famosa discusión sobre la sobrevaluación de Nietzsche. Digo, dialogando contigo y con tu primera afirmación, si realmente es influyente o si está sobrevaluada la figura, e incluso viste que se constituye siempre como una especie de anticristo, por tomar el título de uno de sus libros, o de figura antagónica en cualquier esfera de la cultura, para uno posicionarse del otro lado. Quiero decir con esto, a muchos les viene bien que Nietzsche sea el anticristo también en esta historia.
Ajá. Es su frase, su observación famosa, Dios ha muerto, ¿no? Que muchas veces, claro, se cita, pero muy livianamente. Contame, ahora, ¿qué quiso decir Nietzsche con Dios ha muerto?
Y la verdad que cuando uno hace una lectura de los distintos tratamientos que hace Nietzsche sobre la muerte de Dios, se da cuenta que la lectura más lineal no resiste un archivo, ¿no? Porque en ningún momento Nietzsche habla como un ateo. La muerte de Dios, para graficarlo así con un concepto, es la crisis de un tipo de metáfora sobre el fundamento que para Nietzsche, en las situaciones materiales que vive el hombre europeo a finales del siglo XIX, ya no tiene sentido. O sea, para decirlo en términos porteños, ya no garpa, ¿no? Esa metáfora de Dios, de un Dios que creó el mundo, de un Dios que ilumina la noche. O sea, pensemos que el Dios de la Biblia es un Dios que fue creado metafóricamente en un mundo donde no había internet ni perfumes, ¿no? Digamos, un mundo que necesitaba un tipo de explicación que con el paso del tiempo la ciencia y la tecnología empiezan a modificar. Te doy un caso, fíjate, más o menos por dar un dato así a grandes rasgos, entre el 80 y el 90% de los milagros de la Biblia, la ciencia y la tecnología hoy los explican. Entonces hay una metáfora de Dios, dice Nietzsche, que ya no cumple su rol y se revela como metáfora. Esa es la muerte de Dios. No es que ni Dios existió y después murió, ni que él lo mató, ni todas las pavadas que se dicen al respecto. Digo, la muerte de Dios es comprender para Nietzsche cómo si todo es metáfora, las metáforas van transformándose en función de su utilidad. Tal vez eso es más duro todavía que la muerte de Dios, que es la homologación que hace Nietzsche entre verdad y utilidad. Algo verdadero es algo que me sirve para encontrarle un sentido inmediato a una necesidad directa, ¿no? Entonces, esa metáfora de Dios trascendente, típica del mundo de la metafísica occidental, hoy ya no nos sirve.
Eso se relaciona con la decadencia, digamos, de las líneas morales, digamos, de la sociedad. Digamos, ¿de alguna manera eso refleja algo de eso o va por otro lado?
Sí, sí, muchísimo, porque para Nietzsche, digamos, el correlato de la metafísica religiosa es la ética a partir de la cual a partir de la cual se estructuran todas las normativas que hacen a nuestras acciones cotidianas. O sea, todo está relacionado con todo. Esa idea de Dios trascendente está relacionada con una idea ética de lo que es el bien y lo que es el mal, y sobre todo de la necesidad del cumplimiento de las normativas éticas para acceder a la vida eterna, ¿no? Lo que Nietzsche, ¿sabes? Tomando la palabra decadencia que vos traes, Pacho, lo que ve Nietzsche es que el hombre europeo es un hombre decadente y que la génesis de la decadencia, el origen de la decadencia, para él está clara, se la debemos a los dos grandes responsables de la degradación del ser humano, que son Sócrates y Jesucristo. Fíjate que sí, elegís esos enemigos, después obviamente te van a ir con los botines de punta, ¿no?
De todas maneras, vos no valorizás demasiado la obra de Nietzsche. Decís que...
Sí, no, al revés, no. Quise empezar diciéndote esto porque también, digamos, no es que digo que esté...
Pero hablabas de que él es un autor sobrevaluado, un pensador sobrevaluado.
Claro, es que me parece que hay que entenderlo en esa tensión, ¿no? Yo lo valoro mucho, o sea, a mí me encanta Nietzsche, todo lo que yo hago está atravesado por la filosofía de Nietzsche, para mí es un autor clave para entender a la filosofía del siglo XX y sobre todo para deconstruir las formas en que la filosofía se estableció.
¿Cuál es el libro que vos recomendarías leer de Nietzsche para los que nos escuchan?
Depende el tipo de preparación previa que uno tenga.
Supongamos una persona común.
Sí, yo diría que hay que entrar por un texto que se llama Ecce Homo. Ecce Homo es un libro donde él va contando el origen de sus distintos textos, o sea que es una buena introducción. Y te voy a decir algo bastante polémico. Yo recomiendo también entrarle a Nietzsche por comentadores, o sea, por manuales.
Sí.
Antes de agarrar un texto de él, leamos una buena introducción, por ejemplo, la de Gianni Vattimo sobre Nietzsche, o sea, la de Jaspers sobre Nietzsche. Son autores que hacen una lectura genial de la obra de Nietzsche y permiten que después, cuando uno se encuentre con sus textos, sepa dónde enmarcarlos, porque la literatura de Nietzsche es muy provocativa, entonces no es un autor para leer lineal. Vos lees el Así habló Zaratustra, que es una parodia al Nuevo Testamento, y entonces no es que vos lo lees de una y decís, bueno, como un texto filosófico tradicional, vas de frente a lo que él está queriendo decir. Entonces, los manuales ayudan mucho. A mí me parece, para terminar el concepto anterior, que Nietzsche es definitivo, ¿no?, para entender los cambios que se dan en nuestra cultura. Lo que te digo es que es muy polémica su figura. Yo he tenido profesores en la facultad que no lo daban, diciendo que Nietzsche no era un filósofo, sino un poeta. O sea, la crítica, ¿entendés?, era ponerlo como, es un escritor, no hace filosofía, está fuera del canon, ¿no? Entonces, fíjate qué disruptiva que es su figura.
Darío Stansrider, muchísimas gracias.
Abrazo, Pacho.
Los caminos de Pacho O'Donnell. Un puente entre el pasado y el futuro para entender el presente.
No son pocos los que me han pedido que, a raíz de que yo en algunas oportunidades he nombrado a la Universidad de Chuquisaca, que aclare eso de que, según mi criterio, fue tan importante en las luchas independentistas, no solo de nuestro país, sino también de otros países sudamericanos. Y voy a leer el texto de mi libro Historias Argentinas. Si hablamos del Alto Perú, hoy Bolivia, y su importancia en la libertad e independencia de nuestra patria, es mención obligada a ocuparnos de la Universidad de Chuquisaca, ciudad que luego se llamó Charcas y actualmente es la ciudad de Sucre, en Bolivia. Universidad que se llamaba en aquellos tiempos de San Francisco Javier, donde se formaron algunos de los hombres que provocaron y protagonizaron nuestros hechos de mayo. Fue creada en 1624 y regida por los jesuitas hasta el año de su expulsión, en 1767. En los territorios del Virreinato Río de la Plata había otra universidad aún más antigua, la de Córdoba, pero su importancia era menor para los jóvenes de progres, diríamos, por cuanto en ella solo se enseñaban disciplinas que tenían que ver con la teología y las artes. Y los claustros chuquisaqueños, en cambio, se enseñaba leyes, ¿no? Todo lo que tuviera que ver con lo que eran las materias más ambicionadas por la juventud entonces. En esta Universidad de San Francisco Javier estudiaron nada menos que Mariano y Manuel Moreno, Monteagudo, Paso, Castelli, Darregueira, Sánchez de Bustamante, Valentín Gómez, los hermanos Rodríguez Peña, por nombrar solo algunas de las decenas de personalidades que han inscrito sus nombres en nuestra historia. Sus ideas libertarias, que abrazaron con entusiasmo, estaban influenciadas no solo por los franceses, es decir, por la influencia de las ideas de la Revolución Francesa, ¿no? Recordamos cómo se leía Voltaire, la Enciclopedia Francesa, Rousseau, etc., sino también por los neoescolásticos hispánicos, como Victoria Mariana Covarrubias y fundamentalmente por el jesuita Francisco Suárez. Este mantuvo una famosa, digamos, estos eran jesuitas expulsados y que, bueno, afirmaron sus derechos y su influencia desde Europa y siguieron ocupándose de América, de Sudamérica, y propagaban ideas que de alguna manera favorecían la independencia. El Francisco Suárez, como dije, mantuvo una famosa polémica en su época con el rey de Escocia e Inglaterra, Jacobo I, quien sostenía que el poder de los reyes era una delegación divina y que, por lo tanto, no debían responder de sus actos ante sus súbditos, es decir, ante personas, ante seres humanos, sino solamente ante Dios. Suárez era, a comienzos del siglo XVII, profesor en las universidades de Salamanca y Coimbra, y enseñaba que es el pueblo el depositario del poder, y lo entrega o transmite a los hombres que han de gobernar al Estado en una suerte de contrato, entre comillas, que establece que si esos gobernantes no cumplen su función de ser gerentes del bien común y se transforman en tiranos, el pueblo tiene derecho a levantarse en contra de ellos para deponerlos. Como ven, una teoría que era absolutamente no solo distinta, sino contraria a la idea de que los reyes solo debían rendir cuentas ante Dios. Esta será la base de la construcción jurídica y política que sostuvo en el debate del 22 de mayo, quien junto a su primo Belgrano fue principal ideólogo de la insurrección. ¿Recuerdan cuando Castelli dijo que el sentido de la Revolución de Mayo, cuando todavía no se hablaba de independencia, era recobrar ante la falencia, digamos, ante la ausencia del rey de España que estaba en poder de Napoleón? En esas circunstancias, la soberanía volvía al pueblo, quien la había delegado al rey, pero ante la imposibilidad del rey, de ser rey, digamos, de regir verdaderamente, bueno, entonces eso volvía al pueblo. Ese fue el argumento más fuerte. Luego estaría, como ustedes recuerdan, lo que dijo Paso, cuando reivindicó el derecho de Buenos Aires a asumirse como hermana mayor del resto de las provincias hasta que supuestamente se reunieran todas en un congreso. Juan José Castelli, el orador de Mayo, como se lo llama o como se lo llamaba, morirá por una jugarreta del destino de una infección en su lengua el 12 de mayo de 1812. Algunos dicen que era cáncer, otros dicen que era sífilis, una enfermedad sumamente difundida en aquellos tiempos. Muere pobre, calumniado y escéptico acerca de la marcha de la revolución. Se le adjudica una de las frases más conmovedoras de nuestra historia. Se dice que antes de morir dijo: si ves al futuro, dile que no venga.
Transitando por nuestra historia. Los caminos de Pacho O'Donnell.
La semana próxima, el 24 de agosto de 1899, nació Jorge Luis Borges. Con Borges me pasa algo bastante herético, y es que por ciertos momentos me harta un poco de Borges y los elogios ditirámbicos a Borges. Sobre todo porque debo confesar que a mí no me conmueve Borges, me parece... por supuesto, un escritor extraordinario que usa sobre todo el poder de la inteligencia, o sea, es un escritor muy inteligente. Pero el arte inteligente en general a mí me deja fuera, es decir, yo prefiero el arte muy, que me emocione, el arte muy emocional. Es difícil emocionarse con Borges. Uno se admira con sus tramas, con su forma de contarlo, que a veces es un poco manierista también, ¿no? La forma, la búsqueda a veces excesiva del adjetivo exacto, etcétera. Bueno, y hace un tiempo leí un artículo que tenía críticas a Borges, y entonces hoy vamos a hacer algo original, vamos a hablar con alguien que en algún momento osó criticar a Borges y que le trajo algunas consecuencias en el medio en el cual escribía. ¿Cómo estás, Alberto Lettieri? Un gran amigo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pacho? Muy buenas tardes.
Bueno, contame de Borges. ¿Qué es lo que no te gusta de Borges?
No, yo lo que intenté hacer fue una diferenciación entre el Borges escritor y el Borges publicista de un determinado modelo de sociedad, de construcción de un cierto modelo cultural que estaba asociado directamente a la aculturación y a la desvalorización del componente criollo de nuestra cultura. Y fundamentalmente comparto lo que decís vos, es decir, es un escritor que no me conmueve más allá de la enorme calidad que se le reconoce a su obra, a su manejo del lenguaje. Pero me parece que cuando uno habla de los hombres públicos, tiene un problema, y es el hecho de que es difícil disociar esta cultura del elogio hacia Borges, que deja fuera su propensión al elogio también de las dictaduras, de los modelos antipopulares, y lo que ha sido una especie de verdadera cruzada contra el peronismo.
Claro, además él siempre se reivindicó, más bien como un europeo, ¿no es cierto? O sea, no hay más que ver dónde está enterrado por voluntad propia, con unas inscripciones que nadie entiende, digamos, ¿no? Pero
de muy pequeño fue, sí, con su padre, que tenía un problema en la vista justamente a tratarse de Europa, y ahí es donde entró en contacto con esa cultura europea que ya venía formándose. Por ejemplo, es un chico que entra recién en la escuela primaria en cuarto grado porque lo educan, tiene una educación bilingüe en su casa, en español y en inglés, entra en contacto con chicos de las clases plebeyas y manifiesta un rechazo muy evidente. Y luego, en realidad, uno advierte este desprecio constante, no solo el hecho de renunciar a la ciudadanía argentina, sus inscripciones, que en el año 2008, cuando se trató de traer sus restos al país, María Kodama enfáticamente dijo que eso estaba en contra de su voluntad, que él nunca se había sentido argentino. Otra cosa también muy importante a tener en cuenta, ¿no? Que es la la actitud que tiene nuestro campo intelectual de reclamar permanentemente la pertenencia o la propiedad de un Borges que nunca se sintió formando parte de esta sociedad, salvo en momentos excepcionales, ¿no? Porque en definitiva uno ve el descrédito hacia el peronismo o el elogio que le hace a Pinochet, que ese fue una de las razones por las cuales no se le otorgó en su momento el premio Nobel al cual tanto aspiraba, y me parece que claramente compone algo peligroso, que es aquel que construye su prestigio en la obra literaria y de alguna manera se convierte en referente social, pero referente social de un modelo que es antipopular y es profundamente autoritario.
Hay que recordar también las cosas que dijo el Martín Fierro, ¿no? Cuando decía que Martín Fierro había sido un delincuente, ¿no?
Sí.
Y bueno, en general, como vos decís, una actitud muy antipopular, ¿no? De alguna manera.
O la reivindicación.
Y está sobre todo en las charlas que escribe Bioy Casares, tus charlas sobre Borges. Se ve claramente. Y vos acertás cuando decís, bueno, que eso define una plataforma, digamos, sobre la que se construye la supuestamente mejor literatura argentina, ¿no? Que es cuando también se comienza por privilegiar el muy, muy excelente Facundo de Sarmiento sobre el maravillosísimo Martín Fierro de José Hernández, ¿no es cierto? Y fíjate vos que hay escritores muy, que podríamos decir, muy, muy de la tierra, que han pasado desapercibidos. Por ejemplo, yo tuve el honor y el placer de conocer de cerca a Héctor Tizón, a quien, uh-huh, con quien estuvimos juntos en nuestro exilio en España. Un escritor maravilloso, pero que para el canon argentino era demasiado americano, te diría, ¿no? Era demasiado poco europeo, ¿no es cierto?, para ser considerado en la extraordinaria valía que tuvo Héctor Tizón.
Sí, y además hay otro tema que a mí me parece interesante, que es el hecho de reivindicar cosas que en realidad son difíciles de defender. Por ejemplo, él hace un elogio de Hitler, ¿no? Y dice que él no entiende, en todo caso, cómo un hombre tan inteligente en el campo de batalla haya cometido algunos errores, pero que realmente por quien él siente odio es por Perón, ¿no? Entonces, que Hitler en realidad fue alguien que se ha equivocado. El que se ha equivocado o el que merece el repudio es Perón, y lo merece porque en realidad ha levantado un modelo de democracia. Cuando él dice que la democracia es algo antinatural, porque cuando uno tiene que operarse, llama un médico cirujano. Entonces, ¿por qué razón? El gobierno, que sería una disciplina específica, habría que ponerla en manos de todo el mundo.
Hay algo también que me parece curioso de Borges, porque esas opiniones de Borges, ¿cómo las construye? Porque muchas veces cuando se habla de Borges parece que no se olvidaran de que Borges era ciego, ¿no? A veces se habla de Borges generalmente como si hubiera sido una persona normal, diríamos. Era ciego. Sí. Es decir, que muchas de sus opiniones más se construían sobre lo que le contaban o sobre lo que le decían. Y estaba rodeado de gente realmente, por decirlo groseramente, muy tilinga, ¿no? Borges se rodeó siempre de gente de ideas muy retrógradas, ¿no? Muy conservadoras, ¿no?
Sí, absolutamente. En realidad él tiene un solo momento de acercamiento a la democracia y es con el triunfo de Alfonsín, cuando él advierte que a través de la democracia puede ser derrotado el peronismo. Pero de todas maneras no le gustan las movilizaciones, si bien hace un cierto reconocimiento sobre las madres de Plaza de Mayo, inmediatamente vuelve con la crítica. Dicen que son buenas mujeres, algunas un poco ridículas, pero eso no exime de culpa por lo que han hecho sus hijos. O viene el énfasis en este agradecimiento, esta pasión que él siente por los uniformes militares, ¿no? Algo que tiene que ver con los orígenes de su familia y con esta idea de considerar como una guerra justa la eliminación del indio.
Para terminar de decir estas herejías que estamos diciendo, es también un hecho de imposición cultural el hecho de que se supone que Borges es un gran escritor, y seguramente lo es. No sé si es el mejor escritor argentino, pero es un muy buen escritor. Pero estoy absolutamente seguro que la gran mayoría de la gente que hace esa apología sobredimensionada de Borges nunca leyó a Borges, ¿no? O sea, habla porque se supone que hay que decir que Borges es un gran escritor, inclusive se lo cita a Borges a partir de algunas frases que andan sueltas por ahí. Pero yo diría que Borges es un escritor muy poco leído, salvo por, digamos, alguna clase, que por algún sector, digamos, de la inteligencia argentina, que se supone y que se sabe reivindicado y justificado por el elogio a Borges, ¿no es cierto? Elogiar a Borges es una forma de elogiar, como vos decís, una cierta forma de estar en la vida y una cierta forma de estar en la literatura, ¿no?
Sí, y corresponde a un cierto modelo intelectual, ¿no? Que esta idea de escribir hacia referido a los pares y no escribir para el conjunto de la sociedad. Para una lectura más acabada de Borges hace falta un nivel de formación y de reflexión,
exacto,
previa que está lejos del alcance de la,
claro,
mayoría de quienes lo reivindican.
Cosa que no pasa con Martín Fierro, que no pasa con la buena literatura que tiene en cuenta... cuando uno escribe, vos has escrito, yo también... Cuando uno escribe, escribe para alguien, ¿no es cierto? Escribe, uh-huh, uno, consciente o inconscientemente, tiene un interlocutor. Ese interlocutor puede ser un hombre de la clase alta muy versado, ¿no es cierto? Como decís, muy formado, muy interiorizado. O puede ser un hombre común, un hombre de la masa, o puede ser un obrero, digamos, ¿no? O sea, eso de alguna manera determina ciertas características muy, muy particulares, ¿no es cierto?, de la escritura. En general, uh-huh, con todo el arte pasa eso, ¿no? Digamos que Borges escribe para una élite que es capaz de entender o de participar de lo que él escribe.
Claro, y eso nos llevaría a pensar un poco la función social de la escritura, si lo que apunta es a incluir socialmente y a formar, o simplemente a exhibir los méritos propios rodeados de otros a los cuales se reconoce como pares.
Alberto Lettieri, muchísimas gracias.
No, a vos, Pacho.
Un encuentro en el dial. Los caminos de Pacho O'Donnell.